Son nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Qué bonita melodía tienes, Jesús, de, no me digas, es una de las sintonías más bellas de La Rosa de los Vientos y la hemos hecho para ti.
No me lo merezco.
Hombre,
la verdad es que es preciosa, es cierto. Y además, es escuchar ya estos primeros acordes, ya como que te inspira, ¿no? Inspira, ya uno se mete aquí en la piel de un escritor.
Estamos sufriendo un arrobamiento ahora mismo, ¿eh?
Sí, 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 un trance, un éxtasis. En fin, vamos a ver si llegamos al Nirvana. Aunque no lo sé, pero bueno, algo tiene que ver el Nirvana con ¿sí? el personaje que vamos a tratar esta noche.
Bueno, traemos a Pascal.
A Pascal, a Blas.
A Blas.
A don Blas.
Sí, y la verdad es que tiene su enigma, ¿eh?
Tiene su enigma. Estamos hablando, fíjate, de una de las personas pues más inteligentes de su época, ¿no? Del siglo XVII, sin ninguna duda. Estamos hablando de una persona que había inventado la máquina aritmética, que hizo logros en geometría, en cálculo, en álgebra, en hidrodinámica, descubrió la ley de presión de Pascal.
Sí, 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 sí.
En fin, tantas cosas.
Era un genio, un absoluto genio, sí.
Un homus universalis.
Sí.
Y de buenas a primeras, sí, en una noche de diciembre, en una noche de, perdón, de noviembre, es como si se le hubieran apagado un poco las luces, como si se le fundieran los plomos. Se transforma radicalmente.
Y muy joven, ¿no?
Muy joven, él tenía entonces 31 años. Estamos hablando de la noche del 23 de noviembre de 1654. No sabemos lo que ocurre, pero sí lo deja escrito. Son 2 horas y media. Escribe en latín unas cuantas frases. Hace algo curioso también, porque no se lo cuenta a nadie, pero ese memorial de Pascal, como así se llama desde entonces, lo cose a su, bueno, pues a como a su levita, ¿no? Al abrigo, al forro del abrigo que él llevaba. Y solo se descubre cuando él muere. Cuando lo van a enterrar, bueno, pues ven que su abrigo tiene algo ahí cosido. Lo descosen, ven que es un papel, y ahí es donde empezamos a suponer algo que fue el cambio radical de sus últimos 8 años de vida. A partir de ese momento, no se sabe qué le ocurrió. Parece que fue una noche luminosa, tuvo una aparición, una revelación, un arrebato, algo le ocurrió, algo que podemos deducir por el escrito, por este memorial de Pascal. Él escribe frases o palabras como fuego, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, no el dios de los sabios y los filósofos. Escribe palabras como seguridad plena, alegría, olvido del mundo y de todas las cosas excepto de Dios. Entresaco solo algunas líneas. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué padeció Blas Pascal durante esta noche para que, a partir de ese momento, él se niega a aprender, se niega a tener más conocimientos, se niega a inventar, se niega a todo, prácticamente se niega a vivir?
Y exactamente, según algunos dijeron, se dejó morir, ¿no?
Se deja morir.
Sí, sí.
Solo podemos suponer, ¿no?
Porque una de las mentes más prodigiosas del siglo XVII.
Totalmente, sí, es una mente que se apaga en esa noche. Ya digo, son 2 horas y media, todo empieza una especie de crisis religiosa, una crisis religiosa profunda. Empieza a las 10:30 de la noche, termina a la 1, algo le ocurre, pero algo tan importante como que a partir de ese momento él busca la soledad, se busca la religión, se va a Port Royal con los jansenistas y a partir de ahí empieza a meditar. Solo lee las obras de San Agustín, ayuna, se mortifica, lleva un cinturón de púas, reza, se va dejando consumir.
No llegó a cumplir los 40.
No. Muere un 19 de agosto de 1662 en París. Él tenía 39 años. Es decir, 8 años de penitencia, 8 años de ayuno, de autocastigos, de sufrimientos. Y todo por algo que vio en esa noche, la noche del 23 de noviembre de 1654.
¿Y por qué los jansenistas?
Eran los más ascetas, los más duros, por decirlo así, de disciplina más dura del momento, de la época. Él buscaba algo donde flagelarse, donde autocastigarse. Es como si se considerara un poco impuro de sus años anteriores y él quisiera renegar de su pasado. Lo sorprendente es que se niega a aprender. O sea, él no lleva sus escritos, no lleva sus obras, no lee nada más que las obras de San Agustín. Es como lo que yo te decía al principio, es como si sus plomos se fundieran, los plomos de su mente, se fueran apagando lentamente, una de las mentes más prodigiosas, más privilegiadas de su momento y de todos los momentos de la historia, yo creo. Sin embargo, algo ocurre. Claro, si esto lo entroncamos con otro filósofo, también francés, también matemático, como fue Descartes, ¿no? Y se relaciona mucho un poco con Pascal. Algún día hablaremos de Descartes con más detenimiento porque también tiene un enigma incluso su propia muerte, ¿no?
Sí.
Pero Descartes le ocurre algo parecido, que también en un mes de noviembre, un 10 de noviembre de 1619, pero sin embargo Descartes, lo que ve en esa noche, ya lo contaremos algún día,
le anima,
le sirve para todo lo contrario.
Claro.
Exactamente. Es decir, a partir de ahí, él empieza a vislumbrar todo un futuro. Él tenía 23 años y empieza a ver como los fundamentos de una nueva filosofía, de un nuevo método. A partir de ahí, ya sabes, surge su famoso discurso del método. Es decir, empieza a aprender, empieza a leer, empieza a investigar, empieza a descubrir. Todo lo contrario de lo que le ocurrió a Pascal. Entonces, claro, a mí siempre me ha llamado la atención, y no son los únicos. Hay otros filósofos como Schopenhauer también, como Rousseau, que tuvieron su noche, vamos a llamar luminosa, ¿no? En un caso para bien, en otros casos para mal. Algo ocurrió a Blas Pascal, algo que le dejó tan impresionado, que lo dejó escrito, y que luego lo cose a ese forro, ¿no? Que nunca lo hubiéramos sabido. Fíjate si hubiera habido un descuido, que lo hubiera sido lo más lógico, ¿no? Y si lo hubiera enterrado de esta manera, pues se sabe que hubiera cambiado, en algún momento de su vida cambió su forma de pensar, pero no hubiéramos sabido cuándo fue el detonante.
Sí, porque
ahora sabemos la hora, el día y el año.
Sí, qué curioso que en su dejadez nunca olvidó conservar ese escrito, ¿eh?
Nunca, nunca. Por eso se le llamaba un poco el talismán, porque él lo llevaba como talismán. De
sí.
Hecho, algunas veces, de forma errónea, se piensa que él llevaba como que era muy supersticioso, decía Pascal, y que por lo tanto llevaba como talismanes cosidos al abrigo. Yo lo he leído así. Es un desconocimiento un poco del origen. No llevaba ningún otro talismán más que esto. Él no era supersticioso. Sí se hace supersticioso después, ¿no? Cuando le da esta crisis religiosa. Pero él consideraba que ese talismán le protegía, no sabemos muy bien, pero como de algún mal, ¿no? Algo que llegó a ver en esa noche. Y claro, esa frase tan especial, cuando habla de fuego, y fuego además lo subraya, tuvo que ser algún tipo de experiencia lumínica que él le transforma. Y cuando habla del dios de Abraham, el dios de Isaac, del dios de Jacob, pero no el dios de los sabios y de los filósofos, está haciendo una distinción. Es como si algún tipo de entidad luminosa, posiblemente, se le apareciera, algo le transmitió y algo que sirvió precisamente para que hubiera un antes y un después en su vida. Más bien fue como una resta más que una suma, porque a partir de ahí empieza a restar ya sus días. Es como si la vida le sobrara, así como Descartes se le enciende el cerebro y empieza toda una vida esplendorosa y llena de hallazgos y de libros. Sin embargo, Descartes, con Pascal ocurre todo lo contrario. Vive 8 años, pero yo creo que vive 8 años por la propia energía. Estamos hablando de un hombre joven, un hombre vitalista, un hombre que además, antes de que le ocurra esto, quería casarse, era un mujeriego, o sea, era una persona que hizo proposiciones de matrimonio a alguna mujer. Rompe con todo, rompe con sus amigos, rompe con su familia, y lo único que se le ocurre es refugiarse en una celda húmeda, solitaria, de Port Royal con los jansenistas.
Bueno, si su nariz hubiese sido un poquito más corta y respingona.
Bueno, hubiera tenido más éxito, ¿no?, con las mujeres, pero bueno, era alguien muy locuaz, se sabe que era un buen tertuliano, estaba en los salones, ¿no?, del París de aquella época, pues con sus comentarios. Fíjate que incluso a primeros del año 1654, cuando le ocurre esto, es en noviembre, pero a primeros de este año 1654, él hace una lista amplísima de proposiciones que quiere proponer a la Academia de Ciencias, con todas las cosas que él tiene en mente y que quiere ir desarrollando. Pero vamos, de todo tipo, tanto en matemática como en geometría, como en álgebra, como en cálculo, todo, una cantidad de propuestas que se ve que en ese momento tenía muchas ganas de desarrollar. Pero, ya digo, inexplicablemente, porque solo tenemos estos pequeños datos dentro de su biografía, inexplicablemente, todo eso se va al carajo, por decir una palabra castellana, ¿no? Se va al garete. Es decir, algo le ocurre. Sin embargo, solo es en una noche, porque todos los proyectos que tenía 5 meses antes, ahí quedan registrados, ¿no? Ya te digo que era una lista tremenda de cosas que incluso ni en una sola vida, tendría que casi vivir dos para poder abarcar todo tipo de, bueno, pues de proyectos científicos y algunos también filosóficos.
Y ocurrió en una noche de noviembre, ¿verdad?
Una noche de noviembre, qué curioso, ¿no? Las noches de noviembre parece que son el detonante, porque a Descartes le ocurrió años antes, ya digo, en 1619, pero también fue una noche de noviembre.
De noviembre.
El caso de Descartes fue unos sueños, 3 sueños. En el caso de Pascal, él estaba consciente, pero en su habitación, algo se aparece, algo.
Entre las 10:30 de la noche y la 1 de la madrugada, ahí cambió la vida de una de las mentes más lúcidas de toda la historia.
Más preclaras, exactamente. Por eso digo, una mente que se apaga súbitamente, una mente que al final renuncia a leer, renuncia a aprender. Fíjate, que alguien de esa capacidad renuncie a aprender. Mm. ¿Qué qué le pasaría, ¿qué le pasaría? Por su mente, ¿no? En aquella noche.
Pues todo un enigma literario, ese memorial de Pascal, ¿verdad?
Yo creo que sí, ese famoso talismán, ¿no? Que muchas veces se cuenta de una forma abreviada o se hace un resumen, ¿no? Pues en el libro de enigmas literarios lo pongo, no es muy largo, ¿no? Pero sí quiero contarlo de una forma extensa y reproduzco textualmente todas las palabras, no en latín, lógicamente ya traducidas, pero todas las palabras que él escribió en ese famoso memorial y, bueno, desde luego, pues para que se le pueda seguir la pista a su personalidad con ese tipo de frases enigmáticas, porque hoy mismo siguen siendo las palabras más enigmáticas que un filósofo de esa categoría ha podido escribir en su vida.
Y lo traemos aquí a nuestros enigmas literarios con el incólume Jesús Callejo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.